Anime, noticias de la semana. Sube a bordo, que aquí empieza ¿Cómo se llama el anime?
Bienvenidas a todos y todas a un nuevo capítulo o una entrega especial de ¿Cómo se llama el anime? La pregunta de rigor, ¿cómo están chicos? ¿Cómo está Don Juaco, Tío Patrulla? ¿Qué tal su semana?
Oye, semana agradable porque tenemos un lunes feriado. Estamos grabando un lunes feriado, ya conté un spoiler. Pero qué bacán tener 3-4 días para descansar y poder cumplir como las metas de anime que quedan pendientes. Así que feliz.
Yo bien poniéndome al día también con varias series nuevas, aprovechando el lunes feriado y semana cortita, así que feliz.
Oye, tenemos un invitado especial, ¿no?
Así es. Después de muchas conversaciones que ya teníamos muy pendiente de esto, tenemos un invitado especial de una plataforma distinta, también que tiene harta llegada en la plataforma de Perugia Roja, que es Instagram, pero en una plataforma que por lo menos nosotros no estábamos tan cercanos, que es TikTok. Y sin más presentación, tenemos aquí a Don Salo. ¿Cómo está Don Salo? Bienvenido al programa.
Bueno, gran gustazo, JM. todo bien, todo correcto, chiquilla. La verdad es un encanto y un agrado poder compartir el día de hoy con ustedes. Como dijeron, día lunes feriado, aprovechando el día libre y cero dramas de ningún lado para poder participar de una forma correcta, tranquila y amigable en este querido podcast.
Oye, un placer. Yo me instalé TikTok hace muy poco, así que recién estoy entrando al mundo y me he dado cuenta que tiene alto alcance a nivel de comunidad de anime y manga, así que interesante tener un invitado como Salo, que igual ya tiene mucha gente que lo ve. ¿O no, JM? ¿Tú eres un fiel seguidor?
Sí, yo me he abierto a TikTok hace relativamente poco tiempo y yo creo que el mismo algoritmo ha hecho de lo suyo, que sabe que soy super otaku y me ha enviado a distintos como canales y siempre me aparecía como figura recurrente Salo. Y buenas recomendaciones, pero yo le decía a los chicos que partí por TikTok ya por como de los típicos virales, pero me gustó porque en la plataforma igual hay gente que sube como partes como de anime y todas estas cosas, pero también hay gente que genera contenido a partir de eso, pues, y por eso aquí tenemos a un hombre experto en ello.
La verdad es que, o sea, como contarle un poquito el contexto, lo que yo me empecé a ver, a hacer cosas en TikTok, también partí por curiosidad, ¿cachai? Porque tenía un amigo que también se empezó a dedicar el año pasado a hacer contenido en TikTok y como que nos me hablaba un poco acerca del tema y como que me entró el bichito, dije ya, voy a instalar la aplicación, la empecé a ver, la empecé a mirar y dije ya, es interesante, pero jamás pensé como que iba a llegar a hacer cosas yo ahí. Hasta que como que se estaba acercando la finalización de mi carrera. Y dije, chuta, no quiero perder el hilo con respecto a la práctica de la edición y cosas por el estilo. Dije, ya voy a usar esta plataforma para hacer como videitos cortos para no perder la mano, más que nada. Porque en ese momento me dediqué a trabajar en otra cosa y dije, ya, voy a aprovechar y voy a subir las cosas aquí para tener como un archivo. La cosa es que partí como haciendo efectos especiales relacionados al mundo del anime porque claramente otaku de la vida, dije, voy a aprovechar de hacer cosas que me llamen la atención. Hasta que dije, ya. En mi pega en general, también otra cosa que tenemos que hacer harto es parchar cuando nos falla un actor, nos falla una personalidad, etc. Entonces tienes que terminar estando tú adentro de la cámara, que es lo que tú no estás acostumbrado. Y fue como, ya, voy a hacer videitos chiquititos relacionados a hablando un poco más extendido sobre el tema. Y para desarrollar también un poco de desplante en cámara, ¿cachai? Y con eso fue que tuve como 2 o 3 videos que agarraron vuelo y de ahí para adelante dije, ya, ok, creo que esto puede funcionar en algo, así que vamos a darle, ¿no? Y nada, pues traté de optar por el lado de agregar comentarios y la cosa porque siento que en esa plataforma en específico es todo muy corto. Y como es todo muy corto, dije, ya, no necesariamente me tengo que explayar demasiado. Y puedo hablar preciso para que les llegue, una cosa así. Y en eso fue lo que me empecé. Además que la cantidad de personas que se dedican a hablar de anime en la plataforma es mucho menor que las que hacen cosas relacionadas al anime, pero que no es precisamente contenido hablado.
Oye, y ese formato, bueno, yo ahora que estoy entrando en TikTok, ese formato a la vez es agradable, formato corto, por el tema del tiempo que gasta en grabar, igual debe ser harto el tiempo que grabas, pero igual te limita, tenés que ser como súper conciso y tenés que saber como con un video llegar a mucha gente que le interese. No sé, tú, Mati, igual hace un poquito entraste a ese mundo, ¿no?
Sí, o sea, ahí instalé TikTok ya, creo que en modo pandemia, que ya ahí como que salió todo el boom. Y probé con algunos videos, pues, y entretení. Hay unos que la cagó el alcance que puede tener. Me acuerdo que edité uno de Tokyo Revengers con el opening versión censurada y la versión que la otra, ¿cachai? Y caleta alcance. Y dije, bueno, es muy buena esta plataforma para llegar a gente. Yo igual no le pongo mucho a la edición de video, más edición de imagen, ¿cachai? Como el realizar una pieza para que quede bonito y llamativo. Y nada, también ahí un día me llegó Salo, hay amigos que me comparten tus videos y fue como, ah, qué tela. Aparte, algo que destaco de tu trabajo es que igual habláis como, habláis la vida normal, ¿cachai? No sobre exageras o no eres como otro personaje, entonces eso igual hace como que sea agradable escuchar como tus comentarios, tus recomendaciones y así creo que también fue lo que te ayudó a subir, ¿cachai?
De hecho, me ha pasado que cuando me dedico a hacer stream, aparte me dicen que en TikTok soy muy recto, muy cuadrado para mis cosas. Yo le digo, la verdad es que trato de comunicar como soy, pero con un formato. Y como lo hago con un formato, se ve más pauteado, más modulado, con más espacio entre las cosas, ¿cachai? Pero claro, no quise mostrarme como la persona que no soy. Entonces dije, voy a usar mi personalidad tal cual es para tratar de transmitir. Y si a los chicos les sigue gustando, genial, ¿cachai? Pero siento que falsear algo que no es, no era lo mío, entonces dije, ya vamos por cómo somos nomás y por ahí, de ahí para ver qué sale.
¿Y cuánto ya lleva ahí más o menos, aprox?
El otro mes, en teoría, debería cumplirse un año desde que subí el primer video, este edit que hice de hacer un Rasengan, ¿cachai? Pero así como constantemente, deben ser 8 meses, una cosa así, como de marzo de este año, una cosa así. De ahí es cuando empecé a subir un video todos los días, excepto el fin de semana, porque obviamente hay que descansar un poquito.
Ah, ya tenía uno diario, aproximadamente.
Uh-huh. Pues igual, hasta pega.
Ah, buena pega.
Aunque sea cortito.
Bueno, entre nosotros, la verdad te voy a decir que lo que más me toma tiempo es editar las cosas, porque al contrario de cómo se suele hacer en TikTok, la gente en TikTok se graba con el celular o no. Yo lo grabo con una cámara, con el mismo micrófono, todo aparte, para que después lo calzo y lo edito en el PC. Entonces yo tengo un principio así bien hecho de que yo dedico un día a la semana solo a grabar. Y grabo 5 o 7 videos de corrido, hago guioncitos chiquititos para tener una línea más que nada. Y eso después lo edito durante la semana. Y ahí es cuando me come pedacitos del tiempo durante la semana. Porque edito uno diario, dos diarios, dependiendo de mi tiempo libre. Porque igual balanceo las cosas con mi pega normal y con mi pega freelancer.
Claro, sí, igual me imagino que toma tiempo. Bueno, un día de grabación y el resto de edición. Uh-huh. Y bueno, esto después vamos a seguir indagando así con el tema de TikTok. Y a mí me gustaría saber, yo te conozco muy poco en ese sentido, ¿desde cuándo tú te consideras otaku? Esta es como unas pequeñas preguntas que le vamos a hacer al Salito. O sea, ¿hace cuánto ves anime? ¿Desde cuándo te das cuenta que estás viendo anime?
Ya, mira, igual es una historia con timeskip, por ejemplo. Tiene su timeskip entre medio, porque claro, de chico partí, como la mayoría de los de mi generación partimos, que fue viendo en la tele, en el Chilevisión, en el TK, etcétera. Ahí empezaste a ver, pero en ese tiempo eran bonitos y tú no notabas mucho la diferencia, hasta que apareció Naruto. Cuando apareció Naruto acá en Latinoamérica, descubrí lo que era el anime, ¿cachai? Y ahí es cuando, desde en ese punto en adelante, tuve un periodo super otaku, del otaku que se muestra como otaku sin vergüenza, como hasta octavo básico, una cosa así. Ahí tuve como un pequeño quiebre por temas personales, por temas de relaciones del colegio, etcétera, que me hicieron salirme del mundo del anime hasta cuarto medio, que cuando entré a la universidad después, volví a conectar con gente que le gustaba este mundo. Y me hicieron volver de hocico y de ahí ya no paré. De ahí ya no tengo. Esos vendrán a ser ya unos 8 años constantes. Después del salto entre octavo y cuarto medio.
A cuarto medio. Oye, creo que esta historia se nos ha repetido a nosotros, al menos JM y a mí, que cuando uno es chico no se da cuenta que está viendo anime, pues está viendo un bonito animado en la tele. Uh-huh. Y llega un momento en que te perdí. A mí me pasó que me perdí de ese mundo y después cuando yo entré a la U me pasó lo mismo. Volví a retomar y empecé a ver mucho más animes. Como que las amistades se fueron generando bajo ese punto. No sé, JM, a ti te habrá, creo que a ti te pasó lo mismo, como que tuviste como el volviste al amor pasado en la universidad.
Sí, yo creo que factor común, en este caso de los tres, Naruto. Yo igual. Sí,
Naruto.
Sí, pues Naruto, igual fue bien importante porque yo me crié con un primo que tiene como 5 años de diferencia y lo había dicho como en otros como en programa. Uh-huh. Y él iba viendo Naruto y además estaba leyendo el manga de Naruto. Entonces para mí era como súper curioso ver que él veía la animación y aparte veía blanco y negro. Entonces eso ya me hizo como cambiar la percepción normal de que uno tiene cuando ve anime, porque yo igual pues veía Slam Dunk, de repente aparecía, no sé, aparecía Shaman King.
Man,
no claro, sé. Claro, Shaman King, aquí hay un hombre que es muy fanático de Shaman King. Y claro, pues entonces ese paso yo creo que fue como el que me hizo el click Naruto, igual que usted. Y ya después puro. Como fue incorporándome, yo creo que en la universidad, más que nada. Porque en el colegio igual era como irregular, de repente veía algo que me llamaba la atención, pero uh-huh. Ya en la universidad igual conocí más chicos que les gustaba lo mismo y ahí me metí duro con el tema de los monos chinos, como le dice mi papá.
Sí, pues Naruto. Yo por eso tengo Naruto en el corazón. Yo lo tengo en mi top porque fue lo que me trajo de vuelta al mundo del anime. Así que es una de las grandes adaptaciones.
Te pasa similar a mí, porque yo también tengo lo mismo. Yo tengo tatuado en el brazo las series que son más relevantes para mí. Y lo tengo Shaman King, como dijeron antes. Tengo a Naruto por la infancia, porque es lo que me trajo de vuelta. Y tengo a Kimetsu porque es lo que considero mi anime favorito del momento, ¿cachai?
Perfecto. Bueno, Mati también, entonces, pues, de tatuaje.
Ivo, uh-huh. Ahí cuéntanos su experiencia, pues, tío patrulla, porque usted tiene harto igual.
Sí, no, tatuado tengo harto momentos. O sea, tengo a Eren, a Ryu de Death Note, Kurama de Naruto, una nubecita de Akatsuki por ahí, entre las piernas y brazos. Y sí, Naruto en el corazón también. Y yo vi, bueno, a mí me pasó muy parecido a usted, en verdad. También como que la tele, y después un día mi papá llega de la feria, y ahí me pasa video. No entiendo por qué habrá hecho eso, la verdad que no lo entiendo, porque no ve nada de eso. Y me trajo Death Note, me trajo Naruto, Full Metal y Bleach. Y me pasa que en el colegio mis compañeros también empezamos a ver Bleach. Estaba hablando quinto, sexto básico. Entonces, en ese tiempo igual como que lo comentábamos como año tras año mientras avanzaba la cosa. Y después en la universidad me metí ya de lleno.
Esa sensación que acabas de describir, ese momento me pasó muy similar, solamente que en vez de que fuera mi papá, fue un amigo del colegio cuando estaba más chico. Y claro, esa sensación de tener que ver anime en DVD.
Igual me cagan,
¿qué en anime pirateado, en una tiendita de ello, de la feria, era bueno. También claro, fue el gran problema también, porque muchas series las dejé ahí tiradas porque no pude conseguir el DVD que tenía los capítulos después.
O como pasaba en la tele también, porque tuve ahí un anime y después llegaste a cierto punto y se devolvía. Como no tenían todos los derechos y todos los capítulos, pasaba caleta.
Sí, me pasó un Dragon Ball. Una parte. Sí, sí. Empezó un Dragon Ball Z, siempre iba Goku Saiyan 3 y al otro día.
Y ahí para atrás.
Día, bueno, sí, y no vi la saga de Buu.
A mí me pasó algo similar, pero con GT. Como que veía al principio de GT, no sé qué pasa en el medio de GT, o sea, toda la saga de
Baby y el final, Vegeta, final.
Y al final.
Sí, sí, te mataron en el final, sí, me pasó.
Oye, sí, también me pasó eso.
Esta era. Queríamos conocer un poco a Salo para incluirlo al panel, ya que desde ahora en adelante va a ser un panel, un miembro constante. No, mentira, va a ser uno, va a estar ahí con nosotros dentro de esta grabación. Así que, JM. Yo creo que llegó el momento de la pregunta de rigor.
Don Joaquín, como siempre, a usted le gusta aprovecharse de mí y que yo empiece. Pero
usted tiene una voz como de radial, así como de locutor.
FM.
Claro. FM, claro. Claro, una vez ya que nos contaste tu experiencia, queríamos que nos comentes un poco más cómo lo que habíamos conversado un poquito, o esbozado un poquito antes. De el tema de cómo está llegando ahora el anime a las redes sociales, pues porque nosotros tenemos la experiencia ya con el tío Patrulla en Instagram, pero la experiencia en TikTok también es otra, porque tengo entendido de que no sé cómo funcionará el algoritmo, tampoco sé cómo funciona de repente en Instagram, pero igual la masificación que ha tenido las redes sociales, el anime ha sido pero gigante. ¿Qué opinas tú al respecto?
Mira, la verdad es que, bueno, hablando un poco del tema del algoritmo de TikTok, es la plataforma que creo más friendly o más amigable para que te descubran, ¿cachai? porque son tantos minutos, son tantos videos por hora que podéis ver en TikTok, que la verdad es muy difícil que no te vaya a salir algo que te vaya a gustar. Y se repite, porque el algoritmo capta tus gustos, los toma en un principio y luego va repitiendo el proceso. Entonces, y a mí en TikTok ya no me salen cosas que no sean anime, básicamente, hoy en día. ¿Cachai? Entonces, se repiten. El tema en particular, sí, es que TikTok es, todavía tiene y siempre va a tener el estigma del baile. Entonces, claro. esa es la pieza central, ¿cachai? Siempre vas a ver a personas bailando, y ahí es donde también entra el tema del anime, porque cosplayers empezaron a hacer esto y personas del rubro empezaron a hacer esto. Entonces eso empezó a producir que primero tuviera exposición a los personajes y después empezaste ya en temas de serie, porque obviamente gente que conoce la serie va a comentar sobre el tema. Uy. Entonces, bueno, va por ahí la cosa, y yo digo que el boom se dio en la pandemia. Es llanamente la pandemia.
Oye, como bien mencionaba JTM, este es una de las plataformas que ha crecido el último año, y en particular en este capítulo nosotros queríamos hablar de cómo ha llegado el anime, el manga o las adaptaciones a las distintas plataformas. Y vamos a ir analizándolas cada una, y la gracia es que esto ha favorecido en cierta manera al anime y al manga, porque como dijo Salvo, muchas veces tú no podías ver continuaciones de animes que se cortaban, no tenían los derechos o no estaban a mano para verlo. Y es una de las cosas que ahora se favorece. Como, no sé, yo hay animes que el día del orte iba a ver, si es que no estuvieran tan a mano, así como a una plataforma, a un link, a, no sé, Funimation, Crunchyroll, el mismo Instagram, que a veces de manera ilegal te tira estos animes. Y bueno, Mati, tú lo has visto en Instagram, cómo se vive el anime, o el manga en realidad también.
Sí, la verdad es que la gente está mucho más fanática que antes, y lo otro es que no hay tanta vergüenza también, ahora como que la gente ahora lo acepta mucho más, porque claramente nosotros somos más vieja escuela, donde de repente era mal visto, te molestaban, ¿cachai? Me pasó también incluso ahora en la pega, si hago un tatuaje era como, mira la guay que te hiciste, weón, si eso es para siempre, es como, weón, son mis gustos y me da lo mismo, ¿cachai? Yo con polera otaku, me da lo mismo, ¿cachai? Pero claro, cada vez más eso como que se va cambiando. ¿Cachai? Va cambiando y se nota, o sea, yo hago un post y veis como de todo tipo de edades que van publicando. Ahora, bueno, los cabros chicos ahora tienen mucho menos miedo y están como...
Oye, sí.
Compartiendo caleta, eso, caleta. Y así,
sí, los que son chicos, como de menos 18, he visto caleta de gente que está metida en el mundo del anime, así como niñas de 14, 15 años, niños de 14, 15 años, que están bien, no sé, Naruto, One Piece. Antes eso era, se puede decir, como mal visto, o puta, te encontraban como raro y esas cosas. No sé cómo te habrá pasado a ti, Sal o
JTM. O sea, claro, por eso yo te digo que tengo este gap de como octavo hasta cuarto medio, que claro, me hicieron bullying lo suficiente como para que dijera ya, ok, basta. Si yo no les puedo ganar, me rindo, ¿cachai? Y dejé las cosas de lado. Pero claro, hoy en día, te lo puedo contar por experiencia personal, tengo muchos amigos profesores, ¿ya? Y es a la orden del día dar referencias de anime para enganchar con tus alumnos, ¿cachai? Porque hoy en día es tan común, tan fácil tener acceso al anime, que tirarte una referencia a Naruto o a Shingeki los deja ahí al toque, y eres el mejor profe del universo, ¿cachai?
Okay. Oye, ¿también metió una historia así con uno de sus cursos?
Sí, pues, sí, de hecho yo en otro podcast que hablamos sobre cine y libros, uno comparto el podcast con un profesor de la U, que es profesor de filosofía, ética, y él nos contaba su experiencia igual, porque, por ejemplo, para analizar algún tema, empezaron a hablar, no sé, de un tema puntual, analizando tres capítulos de Death Note. Entonces, hablar de filosofía para que hay muchos alumnos que quizá es un cuanto tedioso y todo, pero ver tres capítulos de Death Note, siendo una serie que ahora está dispuesta como casi todas las plataformas, igual y entretenido de conversar un anime, y además que, aparte de la animación, buena banda sonora, interesante, hace como más interactivo como el aprendizaje.
Sí, pues, y yo creo que por eso ha pasado el último tiempo de que hay animes que han explotado, que están casi como a nivel de manga, por ejemplo, que están pillando, no sé, ventas de manga de One Piece en un año, o superando récord increíble, porque además de ser buenas adaptaciones, y la animación que está mejorando mucho, y los dibujos que están mejorando mucho, ahora es mucho más fácil que le llegue a la gente, y eso es bueno al final, porque a los mangakas les pagan poco y todo eso, pero a modo de globalizarlo, yo quiero hablar de los animes que le ha ido demasiado bien gracias a todos los factores que se están mezclando. Por ejemplo, uno de esos era Death Note, que igual es muy viejo, pero volvió al ruedo hace unos años.
O sea, yo me quedé sorprendido cuando una de las primeras cosas que me preguntaron así como en serio con respecto al mundo del anime, me dijeron, ¿qué team eres? ¿Team L o Team Kira? Y yo como, ¿estamos en 2021 me están haciendo esta pregunta?
Claro, sí. ¿Death Note de cuándo es? ¿2007? ¿2006?
Una cosa así, sí.
Oye, ¿qué team eres?
L.
Bien,
sí, bien, las cosas como
son. ¿Y Mati? ¿JM?
L. Para no quedar mal.
Claro, para no quedar mal. Claro. Claro, que ahí yo creo que el uso de ese poder se desvirtuó en Kira. Entonces, yo creo que todos deben como pelear contra el mal, entonces por eso se adhieren al Team L. Pero, no sé, me gusta igual lo dramático que hay protagonista, así que ya, yo me voy a la contraria con usted.
Yo lo veo más que nada porque a mí me gustaba más el personaje, más que por el tema de la justicia en sí, era porque me gustaban más las características del personaje, tanto como físicas como de acá, de la cabeza, ¿cachai? Era un personaje tan inteligente y tan excéntrico también que te llamaba era mucho excéntrico. La atención.
Llamaba mucho la atención. Entonces, Death Note tuvo como una explosión hace unos años, un par de veces, y como que la niña de la nueva escuela, que son como del 2012 en adelante, si se puede decir, uno de los que explotó mundialmente fue Shingeki, y a mí hasta el día de hoy, por ejemplo, en Instagram, que yo ocupo harto, Reels, lleno de Shingeki, por el tema de la banda sonora, por el tema de los cosplay, y Shingeki estuvo en el momento preciso para explotar. Globalización, buena animación, buena música, y para mí yo creo que es uno de los top 5, así como a nivel de la historia de Shingeki.
Es que el Shingeki mezcló primero que nada fue como mezclar la fórmula del shonen y tirarla más arriba, ¿cachai? Como acercarse al seinen sin hacerlo, ¿cachai? Entonces, mostrarte cosas tan crudas, tan duras al principio de la serie, te deja enganchado de una manera que es difícil salir, ¿cachai? Tanto así que yo imaginaba que cuando se llegara a la parte lenta de Shingeki, que es cuando te explican un poco la historia atrás y la cosa, la gente iba a perder interés porque era menos acción, y pasó todo lo contrario, todo el mundo se inmergió en el mundo y ya quiere ver solamente cómo va a terminar la animación, una cosa así, porque la gente que ya vio el manga ya sabe lo que sucede.
Oye, Mati, tú tuviste un fenómeno que te pasó en Twitch, ¿o no? Cuando tuviste los live los domingos
con Shingeki. Sí, pues. O sea, primero en Instagram también, cuando empecé a comunicar de que volvía y todo este tema, onda, demasiados seguidores me llegaron, caché la cuenta, se compartía mucho con la nueva temporada que venía con Mapa, y también pasaba con colegas, así, gente que de verdad no ve nada de anime, llegaba un día y me decían, weón, acabo de ver esta serie, weón, qué weá lo buena, y la weá hace el primer capítulo, weón, mejor loco, y claro, también el primer capítulo de Shingeki es tremendo, es uno de los que tiene mayor impacto, ¿cachai? Como primer capítulo. Y claro, después teníamos los Domingeki en Twitch, que hacíamos, y una vez dije, ya, para bañar, veamos cuánta gente llega para el estreno. Y sí, igual fue harto para Twitch, que nunca había estado con tanta gente, que generalmente éramos como 30, 40. Entonces llegaron 300, así, otra cuarta viendo la transmisión. Entonces eso fue muy entretenido, y ahí después como que muchos empezaron a pedírmelo así como, uy, el otro domingo, ¿cachai? Que me gustó la onda de poder verlo con gente y después estar comentando, ¿cachai? Lo único malo es que, bueno, nos faltaba el chistosito que venía a spoilear, el clásico.
Claro. Oye, te quería hacer dentro de lo mismo, porque Shingeki yo creo que es uno de los caballitos de batalla de la mayoría de las páginas, y tú siempre nos cuentas que Shingeki fue uno, o sea, como temática, siempre el que tiene como más llegada. ¿Cuál era la publicación que tú nos habías comentado que tenía como más, como compartido, likes? Creo que nos habías comentado antes.
La top es una muy random, es del... mangaka de Tokyo Ghoul hizo a dibujo Eren. Nada más, entonces compartí ilustración de mangaka. Man, llegó de mucha gente y lo compartí así como dije, ah, igual está choro, pero cero fe. O sea, mis posts con más fe son cuando te ponen la fecha y te dicen cuando viene la última parte, exacto. Eso, según yo, son como la estrella, pero este fue súper random. Y en verdad llegó mucha gente.
Uy, Salo, aprovechando Shingeki, tú empezaste a ver anime al día, empezaste a leer el manga o te sumaste después, ¿cómo fue? Porque Shingeki, como tú dijiste, o el Mati dijo, es un fenómeno, bueno, que a cualquier persona de cualquier género le gusta. Entonces quería ver cómo entraste tú al mundo
de Shingeki. Claro, en el caso de Shingeki, yo la empecé a ver como a los 5 capítulos después de que empecé a ver su emisión, la primera temporada. ¿Cachai? Fue en 2013, creo, ¿cierto? 2012, 2013,
una cosa así. 2013, creo, sí.
Sí, y con un amigo vecino me dijo, oye, ¿sabes qué? Salió esta serie y se ve bastante interesante, he escuchado que están hablando de la cuestión. Pero ya, veámosla, nos juntamos, la veíamos, enganchamos capítulo 1, nos vimos los primeros 5 al tiro y dijimos ya. Y ahí es cuando también tení como, es la primera sensación también que tenía yo como persona que veía anime del concepto de la temporada, porque yo venía de la vieja escuela de que el anime era continuo nomás y seguía todas las semanas, ¿cachai? Entonces cuando se me acabó la temporada dije, ¿y ahora qué?
¿Qué se acabó?
Entonces, claro, tenés que esperar el tiempo para que sea una segunda temporada, etcétera, porque yo hasta el día de hoy me niego a leer el manga de Shingeki, ¿cachai?
Oye, difícil igual, porque...
Me he comido spoilers, sí, lo asumo, oye, okay, perfecto, pero sin contexto yo digo, esto no me sirve, ¿cachai? Entonces...
Claro, porque uno cuando piensa en Shingeki dice, bueno, cualquier cosa puede pasar, puede morir, no sé, este otro, bueno, es Shingeki, puede pasar cualquier cosa.
Entonces dije, ya, sin contexto no me duele, así que voy a esperar, y claro, y hasta el día de hoy me he mantenido firme sin leer el manga de Shingeki, esperando que se termine la animación oficialmente. Pero nada, cada vez que ha salido una temporada esperaba el tiempo correspondiente y nada. De hecho, traté de sucumbir ante el manga, agarré unos cuantos capítulos del manga, lo empecé, le dije no puedo. Y de ahí me quedé nomás con ver el anime. Y creo que es la única serie con la que hago eso, la verdad. Y eso la mantiene como en su lugar especial, porque para todo lo demás suelo agarrar el manga al tiro después para seguir leyendo.
Oye, y una consulta, ¿y cómo sorteaste toda la cantidad de spoilers? Porque imagínate, conversamos de esto mismo en la globalización del anime. Ahora, no sé, MAPPA, Toei, casi todas las como las grandes realizadoras de anime tienen como sus cuentas, tienen como Twitter, Facebook y todas las redes sociales que hay por haber, sumado a los fans. ¿Cómo lo hiciste como para evitar eso? O sea, impresionante la cantidad de edits que hay, como de parte o gente que hace videos como muy cortos diciéndote manso spoiler. ¿Cómo lo hiciste?
En el caso particular de Shingeki, primero, bueno, como en redes sociales sigo páginas más específicas con respecto al contenido del anime, entonces como que tampoco me llegan random, y mis amigos no son de publicar weas porque sí. Entonces fue como, ya, tengo esto, en Facebook cada vez que me aparecía, porque era normal que se suba el capítulo del manga de Shingeki a Facebook, yo así, disculpa, no, dije, ya vi la alerta, pasamos, ¿no?
Y lo más como en diagonal.
Claro, y lo más difícil creo es TikTok. TikTok es lo más complicado de evitar los spoilers porque te lo tiran, ¿no?
Sí, eso
y ahí es donde me he comido uno que otro, pero generalmente no me marcan muertes, sino que me marcan momentos. Y yo digo, tanto muertes como momentos necesitan contexto. Y si no tengo ese contexto, digo, ya, pero ¿cómo llegamos aquí? Y de ahí, y yo me enteré, yo me preocupo de eso, y por eso a la larga después también se empiezan a olvidar, entonces dije, ya. Pero sí,
eso cuando vais bajando, vais leyendo y veis una foto, pum, 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 y bajáis rápido, así claro. Como que ahí nubláis la vista.
Sí, ya tengo la técnica de nublar vista también. Yo igual. Sí. Es como dices, Sal, o sea, yo también he tenido imágenes, como se suben super spoilers, pero sin contexto, a lo mismo. No cachai nada, entonces la olvido al tiempo.
Y que estuvo muy de moda de spoilear, y, o sea, no tratando de salir del tema, es de Tokyo Revengers. Eso sí que estuvo spoiler en una semana, estuvo horrible.
Bueno, el Tokyo Revengers es tan visto en TikTok que, claro, es muy, muy, muy común ver spoilers, y lo peor de todo es cuando te los mezclan con cosas que no tienen nada que ver, ¿cachai? Porque el trend puede ser como, no sé, puedes verte también como él y te muestran personajes que todavía no salen, te muestran personajes con formas que todavía no salen, entonces fue como, ok. Yo opté por lo sano y yo dije, cuando llegué a la parte donde se da un cliffhanger en la serie, dije, ya voy a leer el manga porque si no me voy a terminar comiendo todos los spoilers en TikTok. Y dije, ya, me lo leí como en 3-4 días y dije, ya. Ahora estoy tranquilo, yo estoy bien, pero si yo voy a hablar de Tokyo Revengers, se voy a poner alerta al principio de todos mis videos porque no quiero que la gente sufra con la cuestión.
Con tus videos, con tu alerta previa, así ya más así como súper notoria, si alguien se queda y alega, ya es problema de él,
es problema.
Pero pero sí, pues, está bien destacado. Y es bueno eso, pues, sí, porque a mí pasó que, bueno, yo esperé que terminara la temporada, pero claro, yo de repente soy bueno para responder todos los mensajes en Instagram, no me gusta tener como los numeritos, y nada, subía una foto de algo y me ponían al tiro, no sé, pues, reacción, o me comentaban cosas que pasaban en el manga, y la gente como que no dimensiona que uno no lee todo, ¿sí?
Sí, de hecho a mí me pasa hasta hoy en día que cuando sale el capítulo nuevo, ya los tengo como acostumbrados, ya le digo, chiquillos, si me van a hablar de capítulo nuevo, pregúntenme primero si lo leí. Ya.
El martes, pregúntenme si lo leí. Claro.
Entonces me pregunta, siempre hay una chica que me pregunta, y ya dije, ya salió, entonces me voy a leer, lo leo, me demoro 5 minutos en hacer eso, así que no demoro.
Sí,
si hay algo relevante que decir, digo, publico una historia chiquitita, dijo, ya lo leí. Y se me suele llenar de puros comentarios del tema en Instagram.
O sea, igual ya los están como entrenados para que no te spoileen.
O sea, entre comillas, porque pasó hace poco también, pero no fue spoiler para mí, sino que fue spoiler para otras personas que me metieron en el chat de Twitch un spoiler y yo lo leí sin darme cuenta y dije, ah, shit.
Claro, así lo leíste, no, ya te cacho. Sí.
Oye, como... aprovechando de hablar de series así que la rompen en estas plataformas, por ejemplo, me gustaría preguntarle a ustedes dos por los reyes de la plataforma, el Sol en TikTok y quizá el Mari en Instagram, se ríe, ¿no? Pero sí es verdad, ¿cuáles son los animes o los mangas que como más alcance les dan? Quizás esto es como un tip para la gente, pero ¿cuáles son los que a ustedes les gusta compartir en realidad también?
No.
Los que más se hablan en las plataformas.
Mira, yo hasta hoy el día y jamás voy a escapar de Naruto. Naruto es atemporal. Yo estoy seguro que van a pasar 10 años más y van a seguir viendo personas que se vieron Naruto de nuevo. Y eso es algo que también nunca se va a escapar. Y Tokyo Revengers es ahora. One Piece es porque su fandom es súper. Súper de corazón, ¿cachai? Entonces no la va a dejar de morir nunca. Pero no es como que sea lo más hablado, pero sí siempre te vas a encontrar con contenido de One Piece.
Sí.
Y lo otro ya vendría a ser como el anime que llama la atención a la temporada. Cuando estuvo Jujutsu Kaisen, fue mucho Jujutsu Kaisen. Y ahora yo digo que va a volver a hablarse de Kimetsu, pero todavía tienen que llegar a la parte que no conocemos.
Claro. ¿Y tú, Mati?
Oh, es muy parecido, en verdad, si no igual. Porque, por ejemplo, Naruto ahora está como de nuevo el boom, por lo que está pasando en Boruto, ¿cachai? Uh-huh. Lo que pasó hace poco. Entonces, increíble, anda la gente interna diciendo, por favor, postea algo, quiero compartir. Tenía la necesidad de compartir algo relacionado a ese capítulo, que no voy a decir qué pasó por si alguien no lo ha visto. Y nada, también las temporadas, si hay es como el peak. Empiezan a subir, después se ve el tema del fandom. Cuando todo Tokio igual partió súper piola y después ya empezaron todos a pasarse el manga, fue brillante, la gente no aguantaba. Uno de estos es JM, por ejemplo, que bueno, creo que vio uno o dos capítulos y se pasó al manga de una. Y ahí nos dice semana a semana que lo leía. A mí me gusta, por ejemplo, por lo menos, si me enganchó y voy a pasar el manga, por lo menos terminar la season animada. Intentar evitar spoilers, que es difícil igual, pero se puede de repente cuando no hay contexto. Pero eso, y ahora también concuerdo, creo que Kimetsu va a volver en esta season a repuntar. Este capítulo también especial que hubo, el primero que del arco del tren, también estuvo muy entretenido. Y aparte como sí, especial aparte y diferente a la película.
Claro, porque fue original, material que tampoco sale en el manga, sino que te lo dieron porque necesariamente tenías que conocer un poco más a Rengoku antes de todo lo que pasa.
Sí, pues yo pensé que iba a ser el primero, iba a tener como el Rengoku Gaiden. Era del manga, pero no, original. Pero no. Yo no me acuerdo haberlo leído.
No, yo tampoco, sí, yo revisé de hecho porque hice un videito cortito que se va a subir durante la semana y dije, ya, esto no salió en ningún lado, material completamente original y tiene como pequeños guiños a otras cosas. Entonces dije, ya, sí, se puede sacar algo de ahí.
Ah, claro. Buenísimo. Estábamos justo en este conversando a saber si era basada en el manga o no, porque mi memoria es más o menos nomás malita. Pero sí, original, entonces entretenido, me gustó mucho. Lo vi hace poquito.
Muy bueno. Sí, y este otro de los animes que se vieron favorecidos, que es Kimetsu. Kimetsu tuvo una explosión increíble en 2 años. Luego, así como venta de manga, película, la serie más vista, no sé, así fue una locura. Y además fue de la mano de que lo animó Ufotable, una animación increíble, música, banda sonora espectacular. Y en esa época yo conocí igual a Patrulla, porque tuvo una explosión increíble de Kimetsu.
De hecho, Kimetsu pasó desapercibido hasta el capítulo 19 y después hizo que todo el mundo volviera atrás a ver todo lo demás. Pero en el caso personal, yo lo empecé a leer por, bajo recomendación de una persona que sigo en Instagram, con la que no hablo nunca, pero constantemente subía fanart o paneles del manga y yo decía, ay, se ve bonita esa serie, la cuestión. Cuando me enteré que iba a salir la temporada, la empecé a ver desde el principio y yo estaba súper feliz viéndola tranquilo, hasta que llega el capítulo donde Zenitsu pelea contra la araña, que para mí ese fue mi capítulo 19, ¿cachai? Yo ahí empecé, agarré y empecé a leer el manga, ¿cachai? Y dije, ya, no puedo seguir esperando porque quiero saber cómo sigue el conflicto, la cuestión. Y ahí le agarré todo el cariño. También me encanta poder ver la diferenciación que hay entre el manga y el anime. Porque, y lo he dicho siempre, que siempre considero que el anime de Kimetsu es mucho mejor que el manga, porque el manga igual va un poco más acelerado y como que en momentos le dan pedazos cortitos y el anime como que los tienden a alargar un poquito más, pero bien, no como si fuera relleno.
Oye, y bueno, no sé, JM, ya que estamos ahí medio silencioso, yo te vi buscando datitos, pero ¿tú cómo lo viviste el tema de Kimetsu? Porque tú, me imagino, estuviste al día.
Sí, yo igual, es que ustedes saben que yo soy súper ansioso, como que no me aguanto nada de repente cuando me gusta mucho, y igual, no, la disfruté, y yo creo que este capítulo nuevo igual me causó de todo, yo comentaba hasta emociones en ciertas partes, así que si no lo han visto aún, pueden aprovechar de verlo, pero una muy grata experiencia, así que, bueno, niños, yo creo que es momento de ir a hidratarnos un poco para continuar hablando de este buen tema que está muy interesante, así que para los patrulleros y patrulleras que nos están escuchando, quédense con nosotros que volvemos en un momento.
Oye, ¿quieres escuchar sobre teorías de anime? Reseñas de los capítulos que están en emisión o quizás de un ranking de personajes. Haznos llegar tu opinión, lo que tú quieres escuchar en nuestros próximos podcasts. Y recuerda hacerlo a través de nuestras redes sociales. Queremos saber lo que tú piensas. Así que no te olvides de seguir a Patrulla Roja por Instagram. Te vamos a estar esperando.
Oye, volviendo de esta pausa comercial, vamos a continuar hablando del tema, va a ser un tema que tenemos mucho que hablar, así que vamos a continuar aprovechando a nuestro invitado. Y me gustaría volver hablando de qué consumen ustedes de las redes sociales con respecto a anime y manga. Así como qué youtuber, si quizás podemos tirar recomendaciones de youtuber, qué persona en Instagram, qué persona en TikTok, quizás para alimentar su contenido. ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que ustedes consumen en estas redes sociales que permiten ver más anime y manga?
Ya voy a partir yo porque por supuesto porque estamos ahí. Ya yo, mi principal fuente para consumir cosas de anime en realidad, o contenido relacionado, es YouTube. Y en YouTube sigo, bueno, a todo el grupo del podcast Trash Taste. Son unos youtubers que ahora todos viven en Japón, pero que son de diferentes orígenes, etcétera. El Connor CDocVA, el The Anime Man, el Joey, y Giga, que el Grant. Que ellos son como mi fuente y como la inspiración que yo tengo en realidad con respecto a todo el tema, porque viendo sus videos como que me motivé a hacer las cosas. Y ellos son como el grupo principal, ¿eh? Así que si usted logra entender inglés, por favor, vaya a ver esos cabros, porque la verdad son contenido de calidad. Son súper buenos en realidad todo lo que hacen, desde el podcast hasta sus videos individuales. Y con respecto a las redes sociales en general, en Instagram soy mucho de seguir ilustradores. Ellas son mi principal fuente de cosas relacionadas a anime e ilustradores, al igual que en Twitter. Pero en Twitter es para robar fondos de pantalla más que nada. y en TikTok soy más de ver de repente lo que me sale en el para ti. No sigo gente en específico como para ciertas cosas. Pero sí soy muy de ver las cosas que me salen en el para ti y ver más o menos de dónde son. Como cachar de dónde son para tener un concepto relacionado. Pero es más o menos por ahí la cosa.
¿Mati?
Buenísimo. Bueno, hablando así, inicio de Patrulla Roja, bueno, mi inspiración era en otra web, porque en Patrulla se hablaba, yo quería hablar de películas, series y anime, así como por debajo. Y después ya me metí de lleno de anime y empecé ahí como a construir, pero yo no tenía como ahí referencias, como por lo menos en Instagram. ¿Cachai? No, mis referencias eran como buenas que publicaban de películas que me gustaban porque hacían review. Entonces quería más o menos eso y informar. Y YouTube, no consumo nada de YouTube. Debería empezar a meterme más. Soy más de consumir YouTube en el sentido de dejar videos oficiales de banda, opening, OST, de repente que están como los mix de una hora. Y en Twitter sigo todas las cuentas como oficiales para poder informar y después informar al resto con Patrulla. Y por último, lo que me gusta mucho es que, por ejemplo, si soy fanático de un anime, por ejemplo Black Clover, lo que hago es seguir como comunidades. Entonces, por ejemplo, en Facebook estoy en hartas comunidades o cuentas de Instagram, porque al final casi siempre se va hablando y como que el fandom es bacán sentirse como parte de él, por lo menos a mí me gusta. Y ahí como que voy comentando, voy viendo que en verdad son todos fanáticos y no hay nadie que te anda tirando como hate dentro de esas comunidades, no están los ZZZ. Así que nada, ahí lo disfruto harto, porque me pasa que cuando pongo un post y siempre sale el One Piece
Z. Yo vivo en la plataforma que más sale el ZZZ. Entonces, a veces, yo he aprendido a ignorarlo con el tiempo, como que ya no me producen nada. Pero el otro día, que subí un video como recomendando Kuroko no Basket, hay un cabrón en específico que se dedicó la vida a decirme que Slam Dunk era mejor. Y yo dije, en algún momento he negado eso, en algún momento he dicho que el Slam Dunk es malo.
No tiene caso.
Oye, hablando de, yo me banco cada vez más, Salo, Kuroko, yo es de los pocos que he visto dos, tres veces. Sí. Y a nivel, claro, psicológico y toda esa cuestión, Slam Dunk tiene su sitial, pero bueno, me encanta Kuroko.
Oye, tengo que decir que antes de conectarme, volví a ver el primer capítulo de Kuroko. Yo sé que esto no estaba hosteado, pero quiero volver a verla. A mí me gusta la verdad, estoy, la había olvidado. Entonces, con mi memoria más o menos, como la vi hace años. Así que...
JM, ¿y tú? ¿Qué es lo que consume? ¿Usted adicto a los coreanos?
No, yo creo que no tengo particularmente como un TikToker o alguna persona aparte de Patrulla Roja, ¿verdad? Un momento comercial. hay una página que me gusta harto, que igual que tú me la compartiste, por juego, que es de Today's Anime News, que está en Instagram y sacan información súper, súper actualizada, onda como que sale y hay segundo como que ya tienen un post. Y es súper como fácil de leer porque es como un arte, te dan como encabezado en inglés y una bajada pequeña. Entonces, bueno, ¿cómo va a informarme? Y yo creo que en las otras plataformas, no sé, yo creo que es una mezcla de repente lo que decía Salo, en Para Ti o en Explorar, que muchas veces el algoritmo me tira muchas recomendaciones de anime y manga. Siempre me aparecen como alguna persona que hace un análisis, o lo que me gusta mucho, que yo creo que es mi predilección en TikTok, es cuando hacen los manga haul, que hacen unas maravillas, así como, no sé, tres libreros llenos de manga ordenados por colores, con figuras, así como los que tiene Salo.
Qué placer,
claro, man. Como los que muestra Salo de repente en algunos videos, pero tres o cuatro veces más grande. Qué placer, una maravilla.
Oye, bueno, eso igual pasa harto, o a veces cuando meten uno de estos libreros y al lado como una figura gigante, ¿sí? Esta verdad que debe costar demasiada plata. Y otra de las cosas ahí cuando muestran como escenas de manga, como animadas, así como en movimiento, igual es de ser más pega que la cresta. Con respecto a mí, yo lo que voy a separar un poco ustedes, yo lo que consumo harto igual es en Facebook, en los fandoms, como dijo Mati. Yo estoy en muchos fandoms por temas de manga y todo eso. Y además de eso, en YouTube me encanta leer como cuando comentan sobre un manga, hacen como un videito de 10 minutitos, o comentan teoría, me encantan los videos de teoría, y yo soy fiel a los youtubers, yo los suscribo, veo todos sus videos, y a mí me encanta eso de que hoy en día estar en un fandom es mucho más cercano que como lo era hace mucho tiempo. Antes tú tenías un foro y comentabas sobre todo, pero estaban medio ocultos los foros, era difícil llegar, y ahora está como a la mano tener un fandom o un foro o una comunidad en Instagram o en TikTok o no sé, en Facebook. No sé cómo habrá sido en tu caso, o sea, lo de que yo creo que ya tenía una comunidad en TikTok, me imagino.
Sí, o sea, tengo gente fiel, que es la que generalmente llega a los streams también, pero en el mismo TikTok también, porque no todo el mundo llega, se pasa de una plataforma a otra, es más complicado ese tema. Cuando se trata de TikTok hay gente que siempre ya la reconozco de al ojo, pero ponte lo que destacan es el grupo que más destaco, el que llegó porque me gustaba Chaman King, una cosa así. Porque somos un grupo súper de nicho, estamos ahí en la esquina escondidos, bien lejos de todos los demás, pero pucha que nos queremos entre nosotros.
Chaman King anime de la infancia, po.
Sí, en realidad yo siempre que me preguntan sobre el tema, yo les digo, chiquillos, mira, si ustedes quieren saber de Chaman King, léanse el manga. Se las dejo así, simplecito. Tuvo unos cuantos problemas en el pasado, pero hay una versión definitiva y que está todo de corrido, así que léanse el manga y de verdad no se van a arrepentir.
Oye, y comentando además, yo soy esas comunidades como de cuando tú te engancháis un anime, un manga, y querís comentarlo, es bacán igual cuando estás al día en algo, querés comentarlo con más gente. Antes no pasaba eso, antes como que casi lo veía y escondía. Entonces, hoy en día hay que agradecerle a la globalización, a las distintas redes sociales, de que se pueda conversar como si fuera normal, y debiese ser así siempre, de cualquier tema. Y no sé, muchas veces con el Mático debíamos de cuando Mega Noticias sube como noticias de anime, así como súper random, así igual tiene bastante llegada en el canal.
Sí, entretenido eso, porque, bueno, por ejemplo, gracias a Patrulla, conocí a esta gente y con ellos ya comento, o sea, en verdad, siempre estoy comentando con gente diferentes cosas, diferentes series, películas, etcétera. Y también me pasa que, claro, yo tengo esa facilidad, pero también conozco gente que me dice, bueno, como que puedo hablar contigo nomás, porque no cacho a nadie más que vea anime como en mi nicho, ¿cachai? Onda, no tengo muchos amigos, tengo como uno, con suerte, y no ve lo que estoy viendo, ¿cachai? Entonces, como que de repente a mucha gente le pasa eso todavía, que no está a ese par que para poder comentarlo.
Pero cada vez se va aumentando más, ¿cachai? Es eso. Sí. Por último, existe, a mí también me pasa algo similar, que chicos X me vienen a hablar de una serie X, porque necesitan a alguien con quien conversarla, ¿cachai? Y yo cagado la risa, no me hago ningún problema y converso con los chiquillos sobre el tema, sobre todo porque muchas veces una serie que ya me vi, entonces como que me da miedo spoilear, decir como cosas de más, entonces le digo como ya, ¿pero dónde vas?
Claro, hay que ser cuidadoso. Sí, pero eso, pues sí, cada vez pasa más.
Y aprovechando de este tema de que se genera comunidad mucho más rápido y está más a mano, cuenta la historia que pasó con Patrulla Roja, por esta cuestión de la película de Free, creo que era, ¿no?
Ah, sí, fue súper tela, que venía la película, bueno, primero no se hizo nada de publicidad, onda, llegó y estaba en el cine y alguien me lo mandó y caché, estaba ya en cartelera, lo publico y empezaron a llegar comentarios tipo, puta, no tengo con quién ir a verlo, no tengo con quién, estoy solo, todo el tema, y empezaron a recomendar entre los comentarios y se hizo un mini grupito ahí en el post de Patrulla. Y después se armaron un grupo, creo, de WhatsApp o en Instagram, y ahí después resultó que fueron y ahora están esperando para abril, que vendría siendo la otra parte de la película. Así que igual entretenido como va creando lazos Patrulla.
Oye, y hablando de película, otro tema que favorece la globalización es que, bueno, hace un poquito de tiempo, con el tema de la película de Kimetsu, se demoró demasiado, no sé cuánto, un año y medio, algo así. Y ahora están llegando súper rápido las películas a Chile. Tú, Salo, ¿alguna película que haya ido vista al cine de anime? ¿Te acordáis de alguna?
Bueno, fue a ver la de Kimetsu cuando llegó. Claramente, pero antes de esa, la de Konosuba también la fui a ver al cine.
¿Antes de la pandemia?
Claro, antes de la pandemia, porque fue como justo al límite. Fue como, o sea, tuvieron un poquito antes y después
quizás nos topamos.
Quizás se toparon en la misma función.
Sí, porque a mí me pasó que fui a esa y era domingo, y el lunes dieron el comunicado de que ya no más cine y no puede ir a ver la de Boku no Hero, que era justo
para Bueno, las de Boku no Hero también la iba a ver al cine. La primera, la segunda no, porque pandemia. Creo que... No, en realidad no estoy seguro, pero estoy casi seguro que fui a ver Weathering With You.
Ah, ya.
La fui a ver con mi polola. Pero no estoy seguro si la vi por cosas de memoria, si fue en el cine o no.
Pues, oye, JM... Otro de los temas que a mí me interesa, el tema de la globalización del anime, es lo fácil que ahora pasarse un manga. Tú que vas de a poquito adquiriendo tus manguitas y también te pasas, tú te pasas súper rápido a los mangas, a leerlos. Esta transición es más o menos rápida y antes no era así. ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente el tener así su manguita a mano tan rápido? ¿Cuáles tienes tú, JM?
Yo inicialmente había comprado un tomo de Shingeki, gracias al tío Patrulla. Porque igual, o sea, yo desconocía cómo poder adquirirlo cuando ya me interesó. Oye, ¿sabes qué? Quiero tener un manga físico, porque la experiencia debe ser distinta. Yo siempre leí como digitalmente. Y eso es lo otro, porque digitalmente como que sale en japonés, hacen ahí como el raw, y después al tiro, día siguiente, la traducción de inmediato. Y es como que está muy a la par de la mano, leer en modo cascada, todo accesible. Y ahí hay muchas páginas que lo hacen. Pero tener el manga físico es una experiencia distinta, es como más entretenido, como que sientes como de repente en un tomo no hay tantos capítulos como la maratón que te pega ahí en internet, así como ya 60, 70 capítulos en un tomo, hay 10. O 9, dependiendo de repente el volumen del tomo. Y no, ha sido súper como bacán. Y además que lo que bien decías tú, pues, ahora es mucho más accesible ver páginas que se dedican a vender. Y hay mucho en Instagram, en TikTok, que se dedican a hacer hauls de las páginas que venden los mangas. Entonces, hacen el nexo y como sea cruzando información es impresionante. Si ahora, yo por ejemplo estoy comprando Jujutsu Kaisen, después de que terminó la animación, y yo pensaba, oye, ¿dónde lo puedo adquirir? Y de repente busqué una página, como 10 páginas por recomendación del algoritmo, así, pero una tras de otra. Entonces, facilidad ahora con la globalización es, pero, enorme.
Yo sé, yo te puedo decir por experiencia propia que yo cada vez que me meto a Instagram como que tiemblo un poquito porque me da miedo a ver qué tantas páginas nuevas me recomienda para comprar cosas.
Oye, y Salvo, ¿tienes tu experiencia también? Porque tú muestras de repente lo que hay buenas tiendas, compra o tus mismas figuras. ¿Cómo fue tu llegada en este mundo?
Mi tema con el manga físico partió más que nada porque, bueno, por influencia de mi polola, la verdad, que ella siempre ha sido de leer libros, es profesora de lenguaje, entonces va de la mano. Y me dijo, no sé, es que andaba buscando este manga de Inuyasha. Y yo fue como, ok, y fuimos a una comiquería, estaba, lo compramos, y a mí me entró el bichito también, y me compré el primer tomo de Full Metal Kansen. Entonces fue como, ok, de ahí pasó, no lo miré, dije, ya, Full Metal es una de mis series favoritas, así que ya, bacán. Si voy a juntar una serie, que sea esta, ¿cachai? El problema es que una vez que partes, te empieza a dar este no sé qué, de que no podí solamente tener... ¿Cachai? Y entonces, claro, entonces tampoco fue como que logré completar la colección, sino que empecé a juntar otras series al unísono, y así es como se empieza a armar el estante con cositas.
Claro, empecé a diversificar y después decir, ya, ahora voy a empezar a completar de esta, me gusta este tomo, la portada, y ahí ya te volví adicto.
Lo que sí puedo rescatar es así que dentro de mis colecciones, como que elijo series que todo el mundo había visto o series de la infancia que yo vi como asaltos de chico y dije, ya, la quiero leer completa, entonces ponte, estoy coleccionando Yu Yu Hakusho por eso, estoy coleccionando Slam Dunk por lo mismo, y una vez que complete esas dos, dije, voy a ver Rurouni Kenshin para completar como la que me falta, ¿cachai?
De la infancia.
Y también lo hago con series en particulares que, no sé por qué, a veces son como complicadas de encontrarlas completas en línea, a pesar de que estén terminadas, esas también las tengo en físico por una cosa de que llegan acá. Y nada, las únicas que van como derecho a la estantería son las que me leí online, pero las amé tanto como para no tenerlas en la librería, que serían como Chainsaw y Kimetsu, que las tengo ahí, que pasa, como compro el tomo y lo va a la estantería al tiro, porque dije, cuando se me pare la idea, lo leo de nuevo.
Oye, a mí me pasa parecido con el tema del anime de la infancia, de que yo quiero volver a leer el manga, porque yo creo que se lo merecen y porque quizás las adaptaciones de antes no adaptaron todo, pues, simplemente les dio hasta cierto punto, como el Shaman King inventaron el final porque estaba pillando el manga. Entonces, lo mismo Slam Dunk, yo me acuerdo cuando el chico vi un par de capítulos, pero no me acuerdo y no terminó.
Slam Dunk queda colgado en una parte. Y de sí, ahí nunca más tuvieron una temporada nueva porque en ese tiempo no se hacía eso. Así que...
Claro, entonces igual hay que darle una oportunidad a esos mangas cuando uno es chico.
Oye, yo quería preguntar al tiro. Hablando de esto mismo de los mangas, porque hablamos de la facilidad de comprar, pero ahora ha llegado el tema de los mangas en idioma original. Y es impresionante cómo también uno tiene acceso. Igual tenemos una amiga en común con los chicos, que ella tiene una colección muy grande de manga, especialmente muy fanática de Haikyuu. Y me gusta la lógica de pensar de que, mira, lo leí completo en español y tenerlo en la versión original, con el idioma original, igual es como una suerte de colección, te adquiere otro valor, porque ya lo leíste y puedes ver como quizá, y si conoces un poco del idioma, quizá alguna diferencia de traducción, no sé, yo no he tenido experiencia porque todavía no tengo uno, pero me encantaría tener, no sé, como dijiste tú, clásico, ahora lo que está más mainstream, como dicen, Tokyo Revengers, ¿cachai? Interesante ese fenómeno de los mangas en idioma original. ¿Tú
De
tienes
hecho,
alguno?
a mí lo que más me sorprende en general es que la gente muchas veces opta por llegar y comprar el original nomás, como que no esperan a que lo licencien en español. Yo soy de las personas que busca la licencia en español porque me gusta releerlo, ¿cachai? Y en mis planes todavía no está el aprender el japonés escrito porque, pucha, complicada la cosa. Pero lo único que tengo en japonés sí es una copia de una Shonen Jump, que eso
Ah, ya,
está completa en Japón. Que eso no hay forma de conseguírselo de otra manera.
No, no, no. ¿Y tú, Martín, tienes varias en japonés, no? ¿O
No
ninguna?
sé qué tengo en japonés, en verdad, la verdad. Igual, por ejemplo, en mi caso, yo no colecciono manga así como volumen 1 hasta el 10, 20, 30, ¿cachai? Yo voy comprando como los volúmenes que me gustan, nada más. Ahora, sí quería coleccionar el del Motosierra, Chainsaw. Ese sí tenía ganas de leerlo así full físico, no pasarme
Es que
al
ese
digital.
cortito.
Sí,
¿Cuánto sale tener? ¿Son 8 tomos?
son 11 en total.
Entonces, ya. Y bueno.
La dejó picando.
Un nombre chistoso, un nombre chistoso.
5 años. Ya. No, 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 pero hoy me gustaría, por ejemplo, esa colección. No sé, me gustaría tenerla. Tengo 3 volúmenes ahora y me falta seguir aumentando por ese lado. Porque me gusta mucho el dibujo, las portadas, lo encuentro entretenido. Y antes de que se anime también.
Aguanta el motosierra y ahí Gonzalo tiene de fondo un pochito.
Y la bolera de
Ah,
Power.
bueno. Ay, sí.
Esto no estaba pauteado, no estaba pauteado.
No, no estaba pauteado.
Oh, fanático. No, y
Oye,
tela. Y lo otro que quería acotar, sorry, era que compró muchos libros de ilustraciones que me gustan. Tengo por ejemplo, una de Kimetsu, de Promised Neverland, de Horimiya, Naruto, Death Note. De eso sí que me gusta comprarlos, me gusta ojearlos, porque bueno, hay una ilustración así, tremenda, tremenda. Y es como todo un arte, en verdad. Hay unos que son como muy bien hechos, el packaging y todo el tema. Así que esas son como otras de las colecciones que me gusta tener.
Oye, el merchandising también, súper ahora a la mano. Antes tenía que ir al euro, había ciertas tienditas que estaban medio escondidas, ahora está todo a mano, todo por
Es
Instagram.
que todos hay muchas pymes que ha salido, la verdad, eso es el tema. Hay muchas pymes que ha salido, que hace mini contratos con ilustradores, ¿cachai? Y ellos serigrafían nomás la ilustración de la otra persona, ¿cachai? Y así, y se trabaja constantemente, y eso en realidad también le da pega a mucha gente que quizá en tiempos anteriores era un nicho que no sabía cómo que podía generar ingresos fácilmente. Y hoy en día cada vez está más masificado, cada vez hay más diversidad, cada vez más. Literal, tenés como pa darte el gusto de elegir. Antes era como que lo que encontrabas y nomás, y ahora podías hasta darte el gusto de ver qué es lo que te llama la atención. Una cosa
Claro,
así.
sí, es verdad. Oye, volviendo al tema de TikTok, yo me enteré hace poquito, como yo me hace poco, que aquí Salo se está poniendo al día con One Piece. ¿Con el manga o con el anime? ¿Cómo fue esa relación?
Mira, de hecho, el video donde dije, bueno, yo hice un video cuando salió el capítulo 1000 del manga One Piece, de que dije ya, creo que ha pasado tiempo suficiente, señoras y señores, y debo ya decir ya, voy a ver One Piece. Pero yo dije, estoy tan malo para ver animes y como sentarme a ver anime que dije ya, voy a leerme el manga porque eso para mí es más práctico, porque lo puedo leer en el celular, porque lo puedo leer en el PC cuando tenga tiempo, etc. Entonces, desde ese punto en adelante le dije ya, cada cierto tiempo les voy a hacer un video como actualizando dónde voy. Y eso se transformó en que cada vez que termino un arco más o menos, o una saga, porque a veces me cuesta diferenciar bien cómo se diferencian los arcos en One Piece, sobre todo ahora que fue Water 7, porque está Enies Lobby metido entre medio y lo consideran aparte. Me fui avanzando de a poquito. La gente muchas veces piensa que lo dropeo porque piensa que yo, por haberlo empezado a leer, me lo voy a jalar al tiro. Y la idea es que lo quiero disfrutar, entonces me leo como por arcos, por trocitos, por espacio, y saco video con eso al final de cuentas. Actualmente, derechamente puesto en el último video que hice, fue que terminé Water Seven. Creo que lo encontré una barbaridad, la verdad. Muy, 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 muy buen arco. Y me dejó con mucha ganas de seguir leyendo, pero como me jalé muchos capítulos de un golpe para poder terminarlo, fue como, stop. Date una semanita, descansa y a la otra retomamos, ¿cachai?
Sí, eso como video de reacción. A mí me encantan igual ver video de reacciones o ver como impresiones. A mí, soy un youtuber que se llama Misendai, que uh-huh. también está, empezó a ver One Piece, dijo ya, llegó el momento. Y también hacía videitos de 10, 12 minutos por algo. Y uno de los que le gusta ver el tema del manga, que siempre se pasa, es JM, po. Tú no seguías nada, JM no seguía ninguna, así como una video reacción, o no te interesa algún día hacer como ver, recomendarle a algún amigo, ver su reacción, o grabarte tú mismo leyendo un manga.
He pensado eso de la video reacción, porque en realidad yo igual soy muy expresivo, y los chicos pueden ser testigos cuando yo pasé en el arco de Wano de un opening a otro. Yo, oye, la gocé de una manera porque me habían como hypeado que era muy bacán y todo, pero no, fíjate que en realidad en eso soy súper como poco fiel al creador de contenido, porque en realidad, como te digo, de repente me aparecen mucho en la plataforma. Uno que sí me acuerdo que me gustaba oír su análisis, la reseña, y también de repente la teoría era Don Maui en YouTube. Porque él tenía buena calidad, o sea, se dedicaba a explicarte un poco. Además que el fondo que ponía no se grababa él, porque ponía como ilustraciones a color, te iba a dar, teorizando. Eso era entretenido. Yo creo que podría decir como a Don Magui sería como el único que sigo en cuanto como creador de contenido respecto a eso.
Oye, y aprovechando, ya estamos finalizando el programa, me gustaría preguntar cómo es el tema del copyright en TikTok, en Instagram. Es muy dirigido en TikTok, yo no he cachado. Así como un opening de fondo, una imagen de manga, una animación.
Ya, te doy la experiencia en tres plataformas, porque te puedo dar mi ya, experiencia dale. En las tres plataformas. En YouTube es un asco. No puedes poner nada por más de 2 segundos sin que te peguen el
ban, o sea, como el palo.
Claro, porque yo intenté hacer como algo similar a como narrar el manga con paneles en el camino, pues, ¿cachai? Claro. Como para la gente que no quiere leérselo, quiere un poquito de voz en la cosa, y no, ese canal que hice para eso terminó baneado, chao, no.
Así enterrado, no, todo baneado, sí. Las penas del infierno.
Así como que no tuve ni derecho a decir, pero no, nada. Así que YouTube no lo recomiendo si vas a tomar como cosa derechamente contenga derecho a todo. TikTok es la cosa más relajada del universo. Tú puedes subir, poner música, poner videos, poner escenas, poner fotos, etc. Y jamás te van a reclamar algo. La única vez que he tenido problema con TikTok, la verdad, fue una vez que subí como mención a Shumatsu no Valkyrie. Y puse escenas del anime, pero me lo bajaron por desnudez, porque mostré a Adán. Y
claramente.
Claro, claramente. Mucha ropa.
Mucha ropa tenía Adán. Y en el caso de Twitch es sí y no. Tú puedes poner música con copyright de fondo durante el stream. En el único lugar donde te afecta eso después es si sacas un clip bueno, ¿cachai? Ah, y ese clip bueno tiene la música de fondo, te van a silenciar el audio del entonces solamente hay que tener el video. Pero es a eso en realidad. Cuando se trata de copyright, yo siento que YouTube es lo más complicado, que Twitch es el término medio y que TikTok es lo más relajado. En el caso de Instagram, ahí desconozco un poquito, la verdad.
Dale, Mati, ¿cómo es tu experiencia?
No, en Instagram me pasa cuando publico, por ejemplo, no sé, por nuevo opening o un tráiler que tiene una música y que Sony la tiene, bueno, como te llega el tiro y se remueve el video. Lo remueven de una, tú lo podías alegar de que quizá. Yo he ganado casos como tipo, puta, esta weá no estoy ganando plata, sino que estoy promocionando algo y me lo vuelven a activar. Pero bueno, lo activan así, weón, 2 semanas y el post ya quedó abajo, ya fue. Pero, por ejemplo, hace poco publiqué un tráiler, me acuerdo, y como tenía una canción de fondo, F y para la casa. Entonces ya como que digo, bueno, fue, no hay nada mucho que hacer. Pero sí son brígidas porque como quedan minutos. Lo cortan de una en Instagram cuando la canción está incluida. Y en temas de escena, ilustraciones y todo este tema, yo, bueno, siempre doy los créditos desde un ilustrador o la escena en verdad de donde la saqué, pero no pasa nada en verdad. No hay ningún problema en ese sentido.
Oye, lo que comentabas a lo de igual a mí me parece interesante que alguien narre el manga, porque hay mucha gente que no tiene tiempo o no le gusta y le gusta que lo narren con las distintas paneles. Yo me acuerdo que había uno, esta fue una paja, había uno que narró, tenía videos para todos los capítulos del manga de Hajime no Ippo. Y Hajime no Ippo son como no sé cuántos, 1400, 1500 capítulos de manga.
Una cosa así.
Y me lo recomendaron, oye, ve este weón, así. Yo lo agregué a favorito y un día me dijeron, oye, weón, le banearon, le dejaron todos los videos. No, loco, así, weón, caleta de pega a la basura, weón, porque era todo lo que había hecho, era su canal especializado en eso.
Oh, durísimo.
La verdad es que por eso mismo como que dejé de intentar ese tipo de cosas específicamente porque dije, mucha pega detrás para que al final no vea la luz del día.
Sí, pues sí, totalmente. Y aparte la música igual es necesaria, ¿cachai? Y quería poner de repente algo que la gente conoce y no vaya a poner algo random. Y no, qué mal.
Y sí. Se siente extraño también cuando es solo la voz o la persona hablando a la cámara sin ningún tipo de ambientación alrededor, es como...
Sí, se siente ese vacío raro así.
Sí, porque los espacios se sienten, entonces como que no coincide tan bien. Entonces yo siempre pensé de las personas que si tengo que poner algún tipo de música no te cuesta.
Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, en la plataforma en Spotify, cómo hemos ocupado vilmente de repente algunos openings con muchos derechos de autor y no nos ha pasado nada hasta el momento. Después este capítulo va a estar borrado así. pero no, ha sido como extraño eso. Igual no, yo creo que más adelante tendríamos que ver qué pasa con este tema de los derechos de autor, pero bueno. Así que, jóvenes, tengo la triste labor de despedir este episodio especial. Muy entretenido. Ha sido una conversa súper chora solo, así que como equipo, muy agradecido. Así que don Juaco puede proceder a despedirse, tío Patrulla, don Salo, a sus... Yo no sé cómo se llaman tu... el nicho de TikTok, en TikTok, cómo sí, se llaman tus salistas.
Pucha, mira, estamos en conversación con respecto al nombre porque ellos mismos se autodenominaron Salovers. Y yo como que no me gustaba mucho.
Está buenísimo.
Qué bueno.
Está bueno, está bueno. Dije,
el nombre se lo ponen ustedes, así que si ustedes quieren eso, se lo dejan así.
Sí, con la comunidad. Oye, yo me voy a pedir, este capítulo era un poco distinto. Quizá uno piensa que vamos a hablar así como de anime, tal día, del manga, pero queríamos hablar de cómo ha evolucionado el anime, de cómo ha llegado, cómo ha crecido, cómo ahora es bien visto, quizás se puede decir. Y feliz de tener al Salo, yo no lo conocía, fue un placer. Y ahora me creéis TikTok, claramente ahí voy a ver sus videitos. Y más aún si está viendo One Piece, así que espero que les guste el capítulo. Y pasa, Mari, dale nomás.
Sí, no, muy entretenido el capítulo. Se hizo una conversación fluida, rápida y entretenida. Así que va a contar contigo, Salo. Muchas gracias por el apañe.
Bueno, y la verdad es que ha sido una experiencia súper grata, súper amena. Así que yo encantado de volver cuando quieran. La verdad, porque para la he pasado bien y me gusta hablar, cabrón. Esa es la cuestión. Me gusta hablar, me gusta compartir y este tipo de instancias las encuentro bacanas. Así que eso, muchas gracias a ustedes también por la invitación.
Así que a todos los patrulleros y patrulleras que nos acompañaron en este programa, los invitamos también a que nos puedan comentar en la página, que puedan a seguir a Salo, que vamos a dejarlo en la descripción de este capítulo. Muchas gracias por quedarse con nosotros en este capítulo especial de cómo se llama el anime. Hasta luego.
Chau, chau.
Chau. Chau.